Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Miriam Leiva en La Habana y a Dagoberto Valdés en Pinar del Río, nuestros tertulianos, a Johnny Hilfer, que está a cargo de la producción, y a Raúl Tápanes Estrellas, nuestro director técnico, y a los oyentes dentro y fuera de Cuba, gracias por sintonizar.
Efectivamente, y hoy, pues en solamente minutos, ya con Miriam, con Dagoberto, a las noticias, vamos a hablar. Bueno, todos saben que el gobierno cubano está ahora en una gran campaña, nuevamente, otra más, contra el embargo. Y es yo voto contra el bloqueo, y el bloqueo, y el bloqueo, y donde quiera se hace, se habla del bloqueo. Bueno, pues en medio de todo esto, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado que sí, que los proyectos para promover la democracia en Cuba continúan, a pesar de las protestas del gobierno cubano, claro está. Esto es por un lado. Por otro lado, pues todo parece indicar que el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro se acabó. Y digo que se acabó porque el gobierno ha dado a conocer que hubo fraude en elecciones pasadas, y como hubo fraude en algunos estados en elecciones pasadas, pues no puede hacerse esta otra elección. Así que todo parece indicar, si no es que ya es una realidad, que el referendo no se va a realizar. La oposición incluso está aduciendo que esto, por lo menos está diciendo que esto puede ser muy peligroso para la estabilidad del país, que esto pudiera desatar violencia. Esta cerrazón por vías legales, por vías electorales y constitucionales que el gobierno de Venezuela ha dado el portazo. Y en Estados Unidos, bueno, vamos a hablar también de política estadounidense. La candidata demócrata Hillary Clinton continúa al frente de la intención de votos con respecto a su contrincante, el señor Donald Trump, por el Partido Republicano. Son algunos de los temas que vamos a estar tratando hoy.
Pero antes, la portada.
La portada tiene que ver con la República Checa. Usted sabe que el primero era Checoslovaquia, después República Checa. Señoras y señores, la República Checa ha cambiado de nombre, oficialmente ha cambiado de nombre, y muy pocos en el mundo nos hemos dado cuenta. Bueno, pues desde abril de este año hay un país en Europa que ha cambiado de nombre. Desde entonces la nación antes conocida como República Checa ha pasado a llamarse Chequia. Escuchen, Chequia. Pero no ha sido hasta ahora cuando se le ha empezado a prestar atención. ¿Y por qué? Porque a finales de septiembre el Reino Unido pidió a todos sus embajadores y funcionarios que acataran la nueva nomenclatura para referirse a este estado centroeuropeo. Y esa orden ha sido la que ha servido para muchos darse cuenta del cambio. En el mes de abril, un comité constitucional decidió reducir su nombre a Chequia, es decir, un comité constitucional en la República Checa, en Praga. El órgano formado por el presidente del país, el primer ministro, el titular de Asuntos Exteriores, el ministro de Defensa y los jefes de ambas cámaras del Parlamento solicitaron a las Naciones Unidas que se utilizara el topónimo, es decir, el nombre propio simplificado de Sesco, esto es allá en checo, ¿no? Para referirse al país, que en inglés sería Chequia y en español también Chequia, así se pronuncia, Chequia. Y bueno, ellos lo dicen también en francés, pero yo no sé pronunciar el francés. Así que este país, que antes de 1993 era Checoslovaquia, después de la caída del muro se separaron, la República Checa y Eslovaquia se separaron y se le llamó la República Checa, pues ahora han cambiado y dice que es Chequia. Hay algunos incluso que dicen que se puede confundir con Chechenia, sobre todo allá en Europa. Pero bueno, lo cierto es que a partir de ahora debe ser Chequia, como se le llame a la República Checa. Y una nota muy curiosa. ¿Por qué los deportistas de las Olimpiadas de Río Janeiro en Brasil compitieron bajo el nombre en sus camisetas decía República Checa? Muy sencillo, porque ya estaban diseñados los uniformes antes del cambio. Y entonces decidieron mandar a los deportistas con ese Todavía con República Checa, porque era muy costoso volver para atrás con todos los uniformes y las camisetas, etcétera y todo. Así que lo que ya saben es que ahora la antigua Checoslovaquia, después República Checa, a partir de ahora ya le podemos decir oficialmente Chequia. Una nota curiosa.
No, dos notas curiosas.
Sí, señor.
En una, muy bien. Miriam Leiva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Un saludo para todos ustedes, sobre todo, bueno, para las personas que nos escuchan y para Dagoberto, que desde la provincia de Pinar del Río hoy estará con nosotros.
Uh-huh. Muy bien. Dagoberto, saludos, bienvenido.
Sí, muchas gracias. Para mí es un honor y también un gusto compartir con Miriam, de la que siempre aprendo algo. Cuando compartimos estas tertulias.
Muy bien, pues nos vamos precisamente a la tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
La primera nota de hoy indica que el Buró para la Democracia, los Derechos Humanos y Laborales ha anunciado esta semana una nueva convocatoria para interesados en aplicar a los fondos para programas que promuevan cambios democráticos en materia de derechos civiles, políticos y laborales en Cuba. El anuncio llega en medio de una campaña lanzada por el gobierno de La Habana, quien cataloga de positivo los cambios promovidos por Barack Obama, pero a la vez sostiene que son insuficientes e injerencistas. Cuba ha criticado también con vehemencia los cursos para jóvenes promovidos por World Learning en Estados Unidos y hasta publicó el jueves una lista de 18 puntos enumerando lo que considera debe hacer el presidente Obama antes de dejar la Casa Blanca en enero. La convocatoria remite a los interesados al sitio www.grandsolution.gov o www.grand.gov con el fin de obtener un nombre de usuario y contraseña. La fecha límite de la solicitud es el próximo 18 de noviembre. Ahora bien, serán destinados 5,6 millones de dólares en los programas de Cuba, lo que estaría sujeto a la disponibilidad de fondos, informó la convocatoria. Y el propósito del proceso de selección es permitir a los solicitantes la oportunidad de presentar ideas, programas para promover los derechos civiles, políticos, derechos laborales en Cuba, internacionalmente reconocidos y establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales, según indica el texto. Y son elegibles organizaciones sin ánimo de lucro, con sede en Estados Unidos, o sede en el extranjero, organización no gubernamental o una organización internacional política, y también organizaciones privadas, públicas o institución estatal de educación superior.
Sí, sí.
Bueno, esto último es significativo, ¿eh?
Sí, claro que sí.
Institución estatal de educación superior.
En otras palabras, universidades. Uh-huh. Miriam Leiva, comenzamos contigo.
Bueno, yo creo que esto es un programa muy interesante y muy importante y está en línea con todo lo que ha estado, bueno, haciendo el presidente Barack Obama y sobre todo con la directiva que acaba, la directiva presidencial de política sobre Cuba, que acaba de emitir el 14 de octubre y que realmente tiene muchos puntos muy importantes, entre ellos en la parte, o sea, en la sección donde se habla de los 6 objetivos para las relaciones a mediano plazo de Estados Unidos y Cuba, y en el punto 6 de ese mismo está el respeto de los derechos humanos universales, las libertades fundamentales y los valores democráticos. Allí, bueno, pues el presidente pone de relieve la importancia que se confiere al respeto de los derechos humanos y procurar, tanto a través del diálogo con el gobierno como también las organizaciones y las personas en general de la sociedad cubana, pues contribuir a que avancen y que el pueblo cubano, bueno, tenga todos sus derechos respetados y pueda participación en la sociedad. Hay una parte que dice: apoyaremos a la emergente sociedad civil de amplia base en Cuba y alentaremos a los asociados y los actores no gubernamentales a sumarse a nosotros en abogar en favor de las reformas, mientras mantenemos nuestros compromisos de apoyo a los activistas democráticos, como lo hacemos en todo el mundo. También participaremos con líderes comunitarios, blogueros, activistas y otros líderes en temas sociales que puedan contribuir al diálogo interno de la sociedad civil. Y bueno, y también habla de toda una serie de instituciones que puede, como estaban diciendo ustedes ahora, también incluye, bueno, potencialmente las universidades y todo lo demás. Creo que esto es muy importante. porque una de las cuestiones que necesita nuestra sociedad, nuestro pueblo y todos nosotros es tener una visión más amplia de lo que es el no solo los derechos humanos, que lo vemos un poco de la forma abstracta, sino cómo esos están, se materializan en la práctica y cómo podemos participar en una cosa muy importante, y es el gobierno. Nosotros podemos pedir que nos den participación, o sea, que el gobierno aquí cubano o que la sociedad se abra a los derechos de los cubanos, pero ¿cómo vamos a ejercer esos derechos? No solo las personas, los activistas de derechos humanos, en fin, la sociedad civil en general, sino también el ciudadano. O sea, al ciudadano cubano se le ha quitado toda idea de participación. No se sabe, aquí todo es con palabras, gritos, exigencias absurdas, pero esa forma de que si a mí me dan la posibilidad de poder participar, digamos, lo mismo es desde el municipio hasta la nación, ¿cómo lo voy a hacer? En primer lugar, ¿cómo voy a adquirir esos derechos? Y cómo, además de eso, ¿cómo lo voy a ejercer? Como también una cosa muy importante que hay aquí, que necesitamos el diálogo, saber negociar, respetar la opinión de los otros, o sea, toda una serie de cosas que este gobierno le ha quitado al ciudadano y que por lo tanto no se conoce, no se sabe, y tenemos que trabajar en general sobre eso, y creo que todas las oportunidades que tengamos para nutrirnos de eso, todos los ciudadanos cubanos, es muy importante.
Miriam, yo creo que Miriam ha dado ha puesto algunos puntos sobre la mesa, muy poco, y lo reconozco, y es una autocrítica, como se decía en Cuba, y es una autocrítica. Muchas veces nosotros no hacemos suficientes programas sobre esto que acaba de decir Miriam, y es la capacitación para hacer política en serio del ciudadano cubano. Siempre decimos, el presidente Obama se fue a conversar con el gobierno cubano y le pasó por encima a la oposición, y no contó con fulano, y no contó con vengano. El día que se cuente con este grupo de sociedad civil cubana para participar en un proceso político, si no hay un entrenamiento, si no hay un conocimiento, si no hay realmente un conocimiento de cómo se hace política, es muy difícil y no es tan sencillo como cualquiera de ustedes puede estar escuchándolo. Miriam, te felicito desde mi punto de vista personalmente por haber traído este punto, y creo que hay que enfatizar en esto, para mí, primordial. Dagoberto.
Bueno, ustedes saben que yo he participado precisamente desde hace 22 años en un proyecto de capacitación cívica y política para la democracia, primero en el Centro de Formación Cívica de la diócesis y ahora en el Centro de Estudios Convivencia. Ahora quiero volver a la noticia. Yo le doy también muchísima importancia al intercambio cultural, al entrenamiento, a los cursos y a todo aquello que pueda contribuir a la formación ciudadana. Ahora bien, tiene que también existir, y una prueba de eso son los proyectos en los que yo he participado, la certeza de que el protagonismo tiene que salir de Cuba y no venir del condicionamiento de una financiación externa. Es decir, como dijo el Papa Juan Pablo II, nosotros somos y debemos ser los protagonistas de nuestra propia historia. Nosotros mismos nunca hemos recibido un financiamiento de un grant de los Estados Unidos, aunque reconocemos que es legítimo. Pero también está la opción de otros financiamientos privados que no condicionan los programas de formación de la ciudadanía internamente. De todas maneras, el financiamiento es para formación y desarrollo de proyectos cívicos y pacíficos. No es para la subversión, ni para la sublevación, ni para el terrorismo. De manera que hay que comenzar a ver eso como algo que ocurre en el mundo entero y que también debería y podría ocurrir, salvando aquello de que no debe haber condicionamiento, de que somos nosotros los cubanos los que debemos tener la gran solución para nuestro país, y que también se pueda hacer, como en el caso, por ejemplo, de Convivencia y Cuenvitral, con financiamiento privado y no de ningún gobierno.
El titular de la Asamblea Nacional de Venezuela, el opositor Henry Ramos Salud, ha dicho que la decisión de las autoridades de suspender el proceso para convocar el referendo del presidente Nicolás Maduro es una muestra de que el gobierno es una dictadura. Un gobierno democrático consulta al pueblo, una dictadura le huye a consulta electoral, matan el referendo revocatorio porque el gobierno narcocorrupto es dictadura, indicó en un mensaje de Twitter el señor Ramos Alud. El Consejo Nacional Electoral suspendió en las últimas horas la recolección de 4 millones de firmas que la oposición debía reunir la próxima semana para cumplir con el último paso con miras a lograr la celebración de un referendo para consultar el cese del gobierno de Maduro. El Poder Electoral decidió la suspensión acatando la decisión de varios tribunales regionales que anularon el primer paso completo por los opositores para lograr la activación del referendo, alegando que estos cometieron fraude para lograr el requisito. Pero ahí no termina todo. Un tribunal también de Venezuela prohibió en las últimas horas salir del país a 8 miembros de la unidad, de la mesa de la unidad. Entre ellos está Enrique Capriles y también Jesús Torrealba. Y otra información que llega es proveniente del secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, ha llamado a actuar sin eufemismos ante la suspensión del revocatorio en Venezuela.
Bueno, pues ahí está la situación, Miriam.
Bueno, esto es una situación que se ha visto venir y que ha estado muy, muy evidente que, por supuesto, todos los poderes estos judiciales fueron creados y electoral también fueron creados a través de estos años por Chávez. Después, bueno, pues Maduro lo ha conseguido dejando para que apruebe todo lo que el chavismo desea, quiere y se propone, porque indudablemente ya ante una evidencia que es que ellos no tienen los votos populares, la Cámara ganó la mayoría de la Cámara, la ganó la oposición, o sea, ahora la oposición es el chavismo que es el que está en el gobierno, y entonces sencillamente no reconocen a la Cámara. Siempre han dicho que están usando mecanismos democráticos y resulta que lo primero que hacen es desconocer a esa entidad tan importante en un país. Y desde el principio lo mismo que Ramos Alud dijo, que iban a hacer el referéndum y que así eliminarían o quitarían a Maduro y crearían otra situación en el país. Pues de la misma manera Maduro dijo que él iba a utilizar todos los medios disponibles para impedir esto, y entonces eso es lo que están haciendo por ahora de una manera supuestamente jurídica, pero que eso tiene visos de que ahí pueda pasar cualquier cosa. Y bueno, ahora estamos viendo que inclusive están prohibiéndole a algunos dirigentes de la oposición salir al exterior, y cuidado, esto puede traer ya una situación de lo que, bueno, llevarlos presos o tomar todo tipo de actitudes que ellos consideren necesarios para mantenerse en el poder. Y creo que es muy atinado el llamado que pueda hacer la OEA, Almagro y todas las instituciones internacionales, y bueno, UNASUR, el presidente Rodríguez Zapatero y todos los demás que están trabajando supuestamente para un diálogo, pues bueno, tomen una posición acorde con esto, nueva ilegalidad, claro, del gobierno.
De hecho, solamente voy a mencionar, hablando de eso, Miriam, Felipe González, el expresidente del gobierno español, ha dicho que esta decisión es una manifestación del deseo del jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro de querer evitar que el pueblo se pronuncie en una elección. La organización no gubernamental venezolana Provea, que promueve defensa de derechos humanos, indicó que esta suspensión pone al país en alto riesgo. También dijo el presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, Diego Padrón, ha llamado a evitar la violencia y a mantener la esperanza. Y cuando dice esto es precisamente por los peligros de violencia que hay en el país. También la oposición venezolana, o sea, la MUT, la MES, dijo que el escenario es muy peligroso. Son las primeras manifestaciones a nivel internacional y nacional de Venezuela que están surgiendo.
Opinión suya, sí. Dagoberto.
Sí, pues yo creo que así termina de manifestarse lo que ha sido llamado socialismo del siglo XXI. Aquí lo tenemos. Ya se ha quitado el disfraz, la careta política. Esto es la propuesta del socialismo del siglo XXI, que se niega a sí mismo, que niega la propia constitución hecha por Chávez, donde está contenido el revocatorio, que no reconoce las instituciones democráticas y, lo más grave, que cambia sustancialmente, cualitativamente, la situación de Venezuela, que es que desconoce la voluntad del soberano, que es el pueblo de Venezuela. Creo que ha entrado ese pueblo en una situación verdaderamente grave, diría gravísima, nunca antes encontrada, y que pone al país al borde de la violencia y de la inestabilidad regional, porque sin duda tiene una influencia en la región. Ha sido una decisión lamentable, grave, y que debe ser inmediatamente solucionada por los mismos venezolanos, y claro está, por todas aquellas instituciones regionales y mundiales que tienen responsabilidad en que en un gran país como ese no ocurra un desastre violento, ¿no?
Sí. Bueno, pues alguna otra nota, no tenemos tiempo para más, desafortunadamente. Gracias a Miriam Leiva, gracias a Roberto Valdés, por allá, por la gente, por el ICR, deben estar preocupados, porque sacaron al director del ICR, a Danilo Sirio, han nombrado un Alfonso Noya,
que era el director general.
Estaba ocupando el cargo de director general de la televisión cubana. Ahora es el presidente del ICRT, Instituto Cubano de la Radio y la Televisión. Por supuesto, serán asignadas otras tareas en el propio instituto. Así siempre se dice, otras tareas serán asignadas. Al que lo quitan, siempre asignarán otras tareas.
Unos entran, otros salen. Y nosotros, sí, vamos, señor, a la pausa. Regresamos.